Hasta ayer, un día antes de que termine septiembre, habían sido censados en todo el país un total de 1.339.722 uruguayos. Está claro que el trabajo continuará en el mes de octubre. ¿Hasta cuándo? Pueden preguntarse los oyentes. ¿Qué ocurrirá con quienes hasta ahora no han sido abarcados? ¿De qué manera se los contemplará? Y sobre todo, ¿qué puede implicar esta extensión del trabajo de campo en cuanto a la representatividad, la utilidad de la información? Son consultas que ustedes nos han hecho llegar en estos días y que vamos a trasladarle en los próximos minutos a la profesora Lidia Melendres, subdirectora del Censo 2011. Profesora Melendres, buen día, gracias por acompañarnos.
No, buenos días, gracias a ustedes.
Este número que yo di recién, 1.339.722 uruguayos censados hasta ayer, ¿qué implica? ¿Qué consideración hacen ustedes?
Bueno, nosotros lo que hemos evaluado y hemos evaluado desde la semana pasada, momento en que se dio la conferencia de prensa por parte de la dirección del instituto y la dirección del censo, es que bueno, el censo se ha desarrollado un ritmo más lento de lo que nosotros esperábamos originalmente. Esperábamos concretarlo en 30 días, poder completar el barrio de toda la población, pero bueno, por distintas dificultades, muchas de ellas se manejaron en lo que fue la conferencia de prensa, bueno, se ha llegado un número menor del que estimábamos. Igualmente, la previsión, cuando este censo fue planificado y fue previsto en el decreto que establece que el censo ya no se hacía en el año 2010, sino que se hacía en el 2011, allí se establecía que el periodo de relevamiento abarcaba los meses de septiembre, octubre y noviembre del 2011. Entonces, cuando ese censo fue planificado, se previó que por cualquier dificultad que se tuviera, eso tenía que estar tener un respaldo legal. Entonces, bueno, estamos dentro de lo que el decreto fija. Si bien nosotros esperamos en los primeros quincena de octubre culminar con el relevamiento o ver el resultado de las medidas que estamos tomando y que hemos aplicado desde la semana pasada.
¿Cuáles fueron las causas? Porque usted decía que hubo distintas razones que llevaron a este trabajo más lento de lo previsto. ¿Qué ocurrió?
Sí, bueno, en primer lugar hubo dificultades de lo que es el tipo del equipamiento tecnológico que nosotros estamos utilizando por primera vez en un censo. Eso era previsible desde el momento que se incorpora un nuevo elemento que nunca se había utilizado en un censo, si bien se hicieron pruebas de conectividad, se probó el servidor del INE con una carga del 25% del total del censo en un día, la bajada de información y el servidor no tuvo problemas en ese sentido. Bueno, si bien se hicieron las pruebas necesarias, existen problemas que se dieron en la carga del software. Nosotros contamos con los recursos humanos para el área de apoyo tecnológico con retraso. También tuvimos algunas dificultades en lo que fue el proceso, el inicio, en la primera semana de septiembre, lo que era la transferencia de datos, algunas dificultades en el sistema de gestión, en la asignación de cargas, las descargas. Y también problemas que no solo hacen al dispositivo electrónico, sino también en lo que son los recursos humanos, ¿no? Problemas de adaptación al uso, mal uso del dispositivo, cuando se capacitó la gente. Es cierto que la capacitación se le dio poco tiempo a lo que fue la práctica porque se privilegió todo lo que era contenido conceptual. Recordemos que la capacitación duró 5 días, 4 horas diarias, es una de las capacitaciones, nunca para ningún otro censo se había dado una capacitación de tantas horas, y se privilegió, bueno, todo lo que es concepto, asegurarnos que el censista registra exactamente la información que nosotros queremos registrar y luego medir. Entonces, en ese sentido, sí reconocemos una deficiencia en lo que fue la práctica del dispositivo, bueno, y eso lo tuvimos que ver en la primera semana de septiembre, donde se fueron solucionando paulatinamente estos problemas, donde el censista, los jefes de equipo fueron adaptándose al manejo de la tecnología también. También, otra dificultad fue a lo que corresponde al rendimiento del personal de campo. La incorporación del personal de campo en el censo se fue dando de manera progresiva a partir del 1 de septiembre, si bien fue asignada la mayoría de los recursos, en la semana subsiguiente también se siguieron así asignando recursos a los equipos de cada uno de los jefes. Y bueno, también, y es parte de las medidas que nosotros tomamos ahora como solución, asegurarnos de que el personal de campo está cumpliendo con la carga mínima horaria disponible que nosotros exigíamos.
¿Cuál es la carga mínima horaria?
Son 5 horas mínimas diarias. Uh-huh. O sea, cuando nosotros hicimos el llamado, en las bases del llamado, las personas que se inscribían sabían que como mínimo 5 horas diarias le tenían que destinar
a esta tarea.
¿Y ustedes
tienen la convicción de que hay personal que no ha dedicado esa cantidad?
Sí, no, nosotros tenemos, porque tenemos en el sistema de gestión el seguimiento de cada una de las personas, que lo podemos así hacer de aquí desde Central, ya tenemos identificados, por eso desde el viernes pasado hasta aquí y en la semana que viene, muchos de los casos de que ya no se van a, o sea, se va a dar el cese de estas personas.
Tanto ¿se despide de... el 25% de los censistas? ¿Está bien esa cifra?
¿Cómo?
¿Se despide al 25% de los censistas?
No, nosotros lo que decimos es que hay alrededor de un 50% que hace lo que estaba estipulado de una carga mensual. Hay otro porcentaje de los censistas que han hecho en 15 días la carga que tenían estipulada para un mes. Que en esos casos también controlamos, el jefe tiene que hacer un control, porque si yo veo que un censista va muy rápido, tengo que saber también por qué. Uh-huh. Entonces tengo que controlar la calidad de la información. Y hay también un porcentaje que ahora en esta semana se ha, cada uno de los jefes ha reunido sus equipos de trabajo, ha hablado con los censistas para ponerle en claro cuáles son las pautas a partir del momento de que se tiene que cumplir con esa carga horaria, que estaban por debajo de lo esperado. En ese sentido, bueno, las medidas que nosotros adoptaremos es primer medida, identificar cuáles son esos casos, tanto en el nivel de jefatura como en el nivel de censista. Y luego privilegiar a aquellas personas que sí están rindiendo, que están haciendo un trabajo de calidad, un trabajo satisfactorio, brindándole más carga de la que estaba estipulada como promedio, ¿verdad? O sea, la persona que rinde, que trabaja y que tiene horas disponibles, se le va a dar más carga para que la siga.
¿Y se va a contratar nuevo personal para esta parte final?
No, nosotros vamos a ver de qué magnitud de
personal. ¿Se va a trabajar con aquellos que han demostrado buen rendimiento y
exactamente,
digamos,
y en los casos en que se trate de personal que es del nivel de jefatura, bueno, lo reabsorberá algún otro jefe de equipo, o si no, el jefe regional, que es un nivel de jefatura superior, también absorberá tareas de lo que es dirigir a los equipos de censistas que están en esa situación.
Entonces, fueron censadas 1.339.722 personas. Uh-huh. Cuando se supone que hay que llegar a 3.400.000, 3.300.000.
Sí, según las proyecciones tenemos dos cifras. Según las proyecciones sería 1.368.000.
O sea que estamos en el 30%.
Sí, un poquito más. Hoy estamos en 1.382.000 personas, estamos hablando de un 41%, ¿no? Según proyecciones.
Y usted dice que, de acuerdo a la nueva planificación, el trabajo de campo puede terminar a mediados de octubre.
Nosotros lo que estamos evaluando en estas 2 semanas es la magnitud de esas personas que vamos a desafectar y cuál es la magnitud de las personas que se le va a dar más carga. También tenemos que evaluar lo que es las zonas rurales, ¿verdad? No todas las zonas son iguales, una cosa es la zona urbana y otra cosa es la zona rural. Nosotros tuvimos bastante suerte en el sentido de que el mes de septiembre fue un mes hasta ayer que nos favoreció en el sentido de poder hacer el trabajo de campo, pero sí tenemos que reconocer que hay distancias, hay lugares que es más dificultoso para llegar, para organizarse con los recursos que tenemos, también lo tenemos que tener previsto, pero sí lo que estamos seguros es que más allá del mes de octubre es imposible continuarlo, porque administrativamente eso no es posible. Nosotros tenemos contrato con las personas hasta el mes de octubre, tenemos el instituto con la empresa que administra el personal también contrato hasta el mes de octubre. Por tanto, más allá de octubre no se puede ir el relevamiento censal.
¿Y qué pasa con la representatividad de la información que se obtiene en un periodo tan prolongado? ¿No queda cuestionada?
No, nosotros desde el momento que decidimos hacer un censo de derecho con las características que este tiene en un periodo prolongado y además tomando el criterio ya no de pernocte, sino de residencia habitual, todas esas características de que el periodo de relevamiento fuera extendido y en un plazo que ya no es la foto que hacíamos antes, que en el colectivo se cree que era en un día, que ese día tampoco es real, porque eso también hay que decirlo, en un día se hacía un operativo, todo el mundo creía que en ese día quedaba completo. La verdad es que en el último censo, en semanas, bastantes semanas subsiguientes, se tuvo que seguir saliendo a censar en semanas posteriores porque no se había cumplido con los recursos necesarios. Entonces tampoco es tan real lo que en un día se censaba todo.
Claro, pero ahora estamos hablando de un periodo de más de 2 meses. Por lo menos va a ser 2 meses y quizás alguna semana más. En ese lapso ocurren muchas cosas, ¿no?
Nace gente, muere gente, hay gente que se muda, entonces,
¿qué pasa con esos defectos de la información?
Sí, nosotros para eso, para corregir todo eso, todas las los movimientos de población, las defunciones, los nacimientos que ocurren en el periodo de la gente que se va del país, tenemos, independientemente de lo que es el operativo censal, pero que también forma parte del censo, la Encuesta Nacional de Evaluación Censal, ¿verdad?, que es la ENEC, que también se inicia hacia la semana que viene y va por todo el mes de octubre y supongo que algunas semanas de noviembre, que es organizada por la Unidad de Gestión de Calidad del INE y que justamente tiene el objetivo de medir lo que es omisión, duplicación y el error que puede haber tenido el operativo censal. Para eso es lo que llamamos la encuesta de cobertura, hace una muestra, va a aproximadamente 14.000 hogares de los censados y hace una muestra de las preguntas. Bueno, en base a eso se hacen las correcciones pertinentes a lo que puede haber sido el error del operativo censal previo.
Mire, por ejemplo, este caso, un caso muy concreto que plantea un oyente, Fabián,
sí.
Dice, el próximo domingo yo me mudo a vivir con mi pareja. A mí no me han censado, a ella sí ya la censaron.
Claro.
¿Qué pasa conmigo? Dice el oyente que teme que no lo termine censando a nadie, que teme
claro.
quedar afuera del censo.
Sí, nosotros en esos casos, en los casos en que la gente, bueno, en esos casos que hasta hoy no han sido censados y se mudan, y ver de dónde se muden, porque a veces llegamos y la persona hace una semana no estaba y ahora está. Entonces tomamos el domicilio anterior para verificar que haya sido censado en el otro. En el caso del señor Fabián que se muda, no ha sido censado al momento, habría que ver dónde él se muda, si esa zona ya fue cubierta, o sea que no lo va a agarrar el censo en estos días. Y en esos casos, si es así, si el censista ya pasó por la zona donde él se muda, llame, como está llamando la gente que se va al exterior del país, que puede pasar por acá, y acá lo estamos censando las personas que no vamos a contar con ellas y que no quieren quedar por fuera del conteo.
Ah, esa posibilidad existe, la de llamar y decir, oigan,
existe.
A mí no me censaron, creo que voy a quedar afuera, o, por ejemplo, la alternativa esa, me voy de viaje, estoy por irme de viaje y siguen sin pasar los censistas, vengan a verme antes de que me tome el avión, eso se puede hacer.
La gente que se va al exterior, sí. Y también estos casos, lo primero que tendría que confirmar el señor es que donde se muda esa zona ya fue barrida por el censista. Si es así, ahí recién ponerse en contacto con nosotros, porque si se muda una zona donde el censista todavía no pasó, no vamos a tener ese problema.
Profesora Lidia Melentre, subdirectora del Censo 2011, le agradezco estas respuestas. En todo caso, volvemos a conversar en los próximos días.
¿Cómo no? Muchas gracias a ustedes.